Damas y caballeros, son las 9:05 de la mañana, son las 8:05 en Canarias, en esta mañana de martes. Ya hemos cumplido 10 días de este año 2023. Hace 5, la Asamblea Nacional de Venezuela eligió presidenta a Dinora Figuera. ¿Quién es esta señora? Es un médico, epidemióloga, que salió precipitadamente de Venezuela, de un lado a otro, saltando de ciudad, de embajada de Francia, con su hija, después, bueno, en fin, la peripecia, si quiere, ella nos la puede contar. Llegó en el año 2020 a España. La llegada fue dura, no fue fácil. Junto con otros venezolanos, ha comido en comedores sociales, le han dado ropa de invierno, lugares de ayuda, de lo cual dice que no solo no se avergüenza, sino que se siente orgullosa, porque alguien cuya vocación es servir, ayudar, debe dejarse ayudar. Ha sido, como les digo, elegida presidenta de la Asamblea Nacional de Venezuela y se da la circunstancia de que el fiscal general de ese país, Tarek Saab, ha dictado orden de detención contra ella y las dos vicepresidentas por usurpación de funciones, traición a la patria, etcétera, etcétera. Señora Figuera, muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Un saludo a ti, a toda tu audiencia y, bueno, agradecida por esta entrevista.
Es usted, ha sido elegida presidenta y ha jurado su cargo, pues a más de 7.000 kilómetros de Caracas, está usted en Valencia. ¿Cómo fue esta circunstancia? ¿Qué hicieron? ¿Qué llamadas de reconocimiento internacional ha tenido? ¿Cómo le eligieron sus compañeros?
Bueno, en primer lugar, agradecida. Yo llegué en el año 2018 aquí a Valencia. Tenemos aproximadamente 8 diputados que también están exiliados allí. Tengo una condición de asilo político por este hecho público y notorio, que fue la persecución a raíz del asesinato de mi compañero de lucha y compañero y amigo Fernando Albán, quien fue lanzado del piso 10 del SEBIN, y yo fui la denunciante a nivel público, y bueno, además de otros elementos, eso ha sido, como decir, el punto de colapso de persecución a mi persona, que efectivamente me llevó a estar en la embajada. ¿Por qué internacionalmente? Se abre un capítulo muy interesante político en la historia de mi país en este momento, que es que se abren unas negociaciones para la discusión de la posible salida democrática en el país a través de unas elecciones que pretendemos que sean libres, que sean claras, transparentes, y eso nos compromete desde la instancia de la Asamblea Nacional a generar una opinión pública internacional que acompañe este proceso de lucha que tiene desde hace muchos años la oposición venezolana y que transite y cabalga, como le digo, lamentablemente con la criminalización de no solamente los políticos, los profesionales que han levantado la voz por el derecho a la salud, por el derecho a la educación, las organizaciones no gubernamentales. Y entonces cambiamos de estrategia. Estamos frente a un gobierno interino que tenía 3 objetivos fundamentales: el cese a la usurpación, elecciones libres y, bueno, la salida de Nicolás Maduro a través de una elección, de estas elecciones. Y eso no se ha cumplido. A la oposición venezolana le urge cambiar de estrategia porque políticamente eso es lo correcto, y es por eso que nosotros, dentro de otra circunstancia, que es que empezamos con un apoyo de 60 países, varios se fueron, como decir, distanciando, porque en la política uno tiene que ser coherente y ser eficaz. Y en ese sentido, la oposición venezolana, en su mayoría en el Parlamento, tomó la decisión de hacer unos cambios importantes de cara a un proceso político que queremos acompañar y que queremos que sea exitoso. Y es por eso...
Diga, concluya. Y es por eso
que como liderazgo internacional importante de larga data, tomamos esa decisión de asumir esta propuesta que nos hizo la representación parlamentaria de la oposición y bueno, con mucha probidad y con mucho estoicismo e indeclinables ante la lucha necesaria por la libertad de mi país.
Entonces, usted es lo que hasta ahora ha venido siendo el señor Juan Guaidó, para entendernos, ¿no?
Repita, por favor.
Usted es lo que ha venido siendo el señor Juan Guaidó, hasta ahora.
Juan Guaidó es un compañero de lucha muy importante, fue presidente del gobierno interino. En este momento nosotros planteamos y desde la Asamblea Nacional una reforma del estatuto para que se concretara el gobierno interino. Pero bueno, eso tenía un tiempo prudencial y ya se han cumplido 4 años. Yo te digo, yo soy parlamentaria, pero yo no pretendo toda la vida ser parlamentaria. Uh-huh. Aquí tienen que suceder ese cambio, sacudir la mesa para que haya un entorno de camino democrático. No podemos enquistarnos en un cargo, en un puesto. Esta circunstancia hace que nosotros aprobemos la eliminación del gobierno interino. Juan Guaidó hoy es un diputado más, pero por supuesto que queremos elevarle la institucionalidad a la Asamblea Nacional como único órgano legítimamente constituido a través de elecciones libres y transparentes, y es por eso que hemos actuado de esa manera en una mayoría parlamentaria, como es en ese sentido las decisiones que se hacen en el Parlamento.
Bien, a la convocatoria de elecciones, la oposición venezolana, los que están representados en la Asamblea Nacional, ¿irían en una candidatura unitaria?
Sí, ese es uno de los objetivos, y gracias por recordármelo, fundamentales, porque se ha constituido la comisión de las primarias con varios objetivos. En principio, para generar el diagnóstico de la diáspora venezolana, que según, por supuesto, Naciones Unidas plantea que son alrededor de 7 millones de personas, de los cuales se cree que el 40% son electores. Entonces, para nosotros también es un desafío internacional que podamos con libertad poder ir a cualquier país y poder sensibilizar a la población venezolana, que en algunas siguen comprometidos con Venezuela, pero hay que decir que otros están ya como pasando la página, porque hay una gran desesperanza dentro y fuera de Venezuela, de manera autocrítica lo digo, en relación a hechos en los cuales la oposición venezolana no ha concretado por una fuerte dictadura y por la persecución que se ha hecho, pero eso nos ha llevado a hacer este cambio tan importante.
¿Su vida cómo transcurre en España, señora Figuera?
Yo soy una médico venezolana que, bueno, con esta entrada introspectiva a España, vivo la vida como los migrantes venezolanos que caen prácticamente en una ciudad. Aquí vivía, aquí vivía la madrina de mi hija y, bueno, yo tuve que salir y la decisión fue llegar aquí a España. He pasado, como todos los migrantes o la mayoría de los migrantes, situaciones difíciles. O sea, le puedo decir que yo he comido los comedores sociales en Casa Caridad, que efectivamente he recibido la ayuda social de organizaciones. También trabajo con esas organizaciones, por ejemplo, la Asociación de Venezolanos Sin Fronteras. Soy voluntaria de la Cruz Roja Venezolana como médico en el área de la salud. Y para sobrevivir aquí trabajo ayudando a una señora, porque tengo que aplicar la insulina, porque tengo que medirle la glicemia, porque tengo que hacer una atención especial a esta persona mayor, en la cual me siento digna, muy digna de este trabajo, porque es el trabajo que hemos hecho muchos venezolanos. Y hoy digo con dolor que qué pena que nuestros jóvenes venezolanos, por ejemplo, tengan que estar de repartidores o tengan que estar sobreviviendo con mucha depresión, cuando tendrían que estar en este momento en un colegio, en una universidad, tendrían que estar desarrollando un plan de futuro para su vida, y que, bueno, el desdibujamiento de la economía venezolana, la alta pobreza crítica, la situación de políticas públicas erradas, la corrupción y la inflación más alta del mundo los ha llevado a salir del país con la lamentable consecuencia que no solamente es que están repartidores, sino que hay una explotación o una esclavitud moderna en algunos países y una explotación de tratas de blancas. O sea, nosotros tenemos un compromiso como parlamentario y es acompañar a la diáspora venezolana, y ya nos estamos desde hace mucho tiempo reuniendo para organizarnos y para hacer una migración solidaria, diría yo, que nos acompañemos cada uno. Estamos aprendiendo, sabes que nosotros no teníamos una experiencia de migración y esto es nuevo para nosotros. Y la experiencia de muchos de los mismos en España que llegaron a Venezuela nos han ayudado a pensar también que hay que tener fe, es certeza de lo que se cree y no se ve. Y yo no tengo la menor duda que la historia del pueblo venezolano que ha tenido que salir del país va a ser trascendente, y nos estamos organizando para ello.
Le quiere saludar Carmelo Encinas.
¿Qué tal, doña Dina? Buenos días.
Gracias, Carmelo.
Bueno,
buenos días.
Por lo que nos cuenta, pues no son fáciles las circunstancias personales aquí en España, donde está exiliada, por decirlo de alguna manera clara, ¿no? Y yo le quería preguntar, porque a España han llegado muchos venezolanos en los últimos años, unos huyendo de la persecución política a todas luces, otros del desastre económico en que está sumido el país. Y se ha venido a España gente sencilla, gente sin recursos, que está trabajando, efectivamente, como usted cuenta, y gente también con mucho dinero. Hemos visto cómo pues se compraban pisos en zonas nobles de Madrid. La pregunta que yo le quería hacer, doña Dina, si en el exilio venezolano, como le podemos llamar, no hay un mínimo de unión, un mínimo de organización para ayudarse mutuamente, porque tengo la sensación de que aquí cada uno, a lo mejor me equivoco, corríjame, pues campa por sus respetos.
Es lo que le decía, esto es novedoso para nosotros, no tenemos una historia de migración venezolana.
Es algo más que migración, es exilio. Hay mucha
gente exilio, y desplazamiento, o sea, y la mayor población más pobre se va a Colombia, se va a Ecuador, se va a los países más cercanos, pero hemos visto lamentablemente las dramáticas imágenes de cruce de río Darién en Estados Unidos, donde la gente se muere ahogada o explotada o es secuestrada. Entonces, generalmente la gente que llega a España, o la primera parte de la gente que vino a España, son clase media, que pueden pagar un pasaje o que lo hacen con sacrificio, pero pueden pagarlo. Pero ya en este momento se ven casos desesperados. Nosotros, y lo digo como muy responsablemente, queremos hacer una historia noble del pueblo venezolano y estamos organizados, porque eso se aprende, y estamos queriendo organizarnos, por eso hay varias organizaciones no gubernamentales, ya nosotros hemos hecho más o menos un diagnóstico, estamos en ello, no solamente de España, de todo el mundo, porque sabemos que ese desafío hay, hemos acudido a ayuntamientos, hemos acudido a las Cortes Generales, hemos transitado caminos institucionales dentro y fuera de España para que conozcan de viva voz la situación política institucional venezolana y para que nos acompañe. Yo, por ejemplo, les puedo decir que yo aquí me he reunido con el representante internacional de la Generalidad, que es Joan Calabuch, ha conocido de nuestra situación. Aquí hay muchos profesionales hoy, bueno, haciendo este tipo de trabajo que no nos deshonra, pero que queremos que nos reconozcan, queremos ser visibilizados, queremos apoyar y aportar al desarrollo de España y hay mucho talento venezolano. Yo presido la Comisión de Ciencia y Tecnología. Bueno, ya este año no la presido, pero el talento venezolano aquí debe ser en la lucha por sea reconocido, porque se le den oportunidades. Ya hemos visto, por ejemplo, en la pandemia, la disposición que tuvo el gremio venezolano para poder apoyar ante la crisis que se desató mundialmente para poder ayudar a las personas que eran diagnosticadas de COVID. Y bueno, estamos construyendo esta historia. Es una historia nueva relativamente de mucho tiempo en Venezuela, pero la emigración, estamos construyendo una historia y estamos trabajando para ser unidas. Pero sí dijiste un punto muy interesante, perdón, que hay un grupito que nosotros llamamos enchufados, que van a algunos países, o sea, tienen un dinero mal habido y que hace grandes construcciones que uno no se explica, y conocemos algunos casos, por ejemplo, el hijo de Salazar, Diego Salazar, del oficialismo, bueno, se compran 26, 16 pisos, o sea, ¿con qué se come eso, como decimos en Venezuela? O sea, es cara dura, y no so, mira, yo a veces me pregunto, porque a veces los bancos, que uno tiene muy poco dinero en el banco, le preguntan, mire, usted recibió un dinero que es más de lo que usted normalmente asume. Pero a esta gente se le es tan fácil hacer ese tipo de acciones que, deben ser identificados, y ya el Reino de España los ha venido identificando, y eso es lo que queremos, pues. Pero la mayoría del pueblo venezolano ahorita que está en España es un grupo honesto que viene en estas condiciones de vulnerabilidad, pero queriendo progresar y desarrollarse.
Y la última es de Antonio Naranjo.
Hola, buenos días, señora Figuera. Muy rápido. ¿Qué reconocimiento institucional espera usted del gobierno de Sánchez, que ya fue muy tibio con el señor Guaidó? Y también, muy rápido, ¿qué similitudes encuentra usted entre su país de nacimiento y su país de acogida, ahora que aquí gobiernan discípulos aventajados y orgullosos, que presumen de ello además, pues de los señores Maduro y Chávez?
¿Me puedes repetir la primera parte? Disculpa. Sí. El reconocimiento, sí, el reconocimiento. Bueno, mira, este es un trabajo que vamos a desarrollar. Tenemos una agenda muy importante a nivel de España con las autoridades españolas. Por supuesto, ya nosotros enviamos una comunicación al representante de Asuntos Iberoamericanos de España, quienes conocen nuestros casos, ya ellos nos han otorgado el asilo venezolano. Sin embargo, vamos a solicitar unas entrevistas con representantes de parlamentarios, con representantes del gobierno del Reino de España, y estamos ávidos, pues, de estas entrevistas, para que conozcan a viva voz y que conocen de viva voz la situación dramática del pueblo venezolano. Nosotros no queremos realmente un reconocimiento automático. Nosotros, en definitiva, en este momento, como hemos cambiado el viraje de lo que es nuestra política, queremos que España, queremos que todos los países concentren su atención a la determinación que tenemos de que haya elecciones libres y transparentes. La Asamblea Nacional en este momento, a pesar de que, o queremos elevar la institucionalidad, pero sabemos que no nos podemos desviar en el debate del tema de la Asamblea Nacional. Queremos transitar nuestro objetivo en que las negociaciones de México den resultados, y allí sí también queremos fervientemente el reconocimiento, como lo hemos tenido de muchos países internacionales, para que se desarrolle las elecciones y para que haya libertad en Venezuela. Han conocido la denuncia de la violación de los derechos humanos. Las Naciones Unidas han sido muy claras. España se ha fijado posición al respecto. Y bueno, mira, sí sabemos que existen, porque nosotros hemos hecho muchas actividades aquí en España, y sí hemos tenido personas que nos filman o que nos toman fotos y que sabemos que...
Pero hay... que en resumen, señora, que no le hacen ni caso, vamos.
Bueno, pero seguimos determinados, nosotros seguimos nuestra lucha y ojalá puedan conocerlo, y por eso les doy las gracias por esta entrevista, porque Venezuela va a luchar por esas elecciones y vamos a luchar por un cambio más allá de la Asamblea, porque la Asamblea Nacional, nosotros a través de lo que fue la reforma del estatuto le estamos dando vida un año más, pero digo, un funcionario tiene que entender que las cosas se inician y culminan estratégicamente e institucionalmente, por ser esta la última institución legítimamente constituida. Nosotros mantenemos la Asamblea Nacional y es la plataforma de lucha que acompaña hoy ese proceso de cambio.
Es la señora Figuera, le recuerdo que el fiscal general de Venezuela ha ordenado, ha dictado orden de detención. Bueno, usted está tranquila aquí en España, no sabe que eso no tiene efectos. Pero tampoco no lo habrá extrañado mucho, me imagino.
Bueno, tranquila no estoy. Quiero decirle que uno toma decisiones de vida personal que tienen consecuencias. Y yo les puedo decir que estando en el exilio murió mi madre, mis dos hermanos, murió mi cuñado. O sea, no ver a las personas queridas, y ahora los que se quedan allá nos da mucho temor, porque esta gente ha ido a veces contra los familiares. Pero también como mujer de lucha, que tengo muchos años, yo fui concejal metropolitana, concejal del municipio Libertador, he sido dos veces parlamentaria en mi país, sé que uno toma decisiones que van a traer consecuencias. Esta es una. Tarik William Saa es cómplice necesario en el asesinato de Fernando, del concejal de Caracas, Fernando Albán, y eso es una de lo que él no aguanta de esta denuncia que yo he hecho a nivel mundial, y es por eso que el miedo está presente, pero también la determinación.
Gracias, señora Figuera. Mucha suerte. Se lo deseo de corazón. Muy amable por atendernos.
Muchísimas gracias.